Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Human Rights Watch, una organización internacional independiente que trabaja en pos de los derechos humanos en el mundo, ha publicado hace pocas horas su informe anual sobre el estado de nuestros derechos fundamentales en el mundo. Y la lectura para este año resulta especialmente sombría, ya que el informe encuentra que en líneas generales ha habido un socavamiento grave a las instituciones democráticas en el mundo. También apunta cómo la pandemia ha agravado aún más la situación en países con récords ya bastante precarios en derechos humanos, entre otras preocupaciones. El informe de la organización vuelve a condenar a Australia en materia de derechos humanos, por lo que considera un fracaso del gobierno australiano en solucionar la crisis de larga data, como son las injusticias sistemáticas contra los pueblos originarios. También critica la política australiana frente a los refugiados y solicitantes de asilo en centros de detención, pero una novedad fue que el informe también encontró faltas graves en la respuesta del gobierno de Victoria y de las fuerzas policiales específicamente al responder a la crisis de la pandemia, sobre todo en el caso de cuando se confinaron las torres de vivienda pública en Melbourne. Otro de los aspectos que destaca el informe es el deterioro grave de la salud de los derechos humanos en las Américas, comenzando desde Estados Unidos hasta Argentina. En este sentido, el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, argumenta que uno de los problemas más graves radica en la administración del presidente Donald Trump y su influencia internacional. Escuchemos un extracto de la introducción del informe leído por Carlos Colina.
Donald Trump fue un desastre para los derechos humanos. Desobedeció las obligaciones legales que permiten a las personas que temen por sus vidas buscar refugio, niños migrantes desgarrados de sus padres, empoderó a los supremacistas blancos y fomentó el odio contra las minorías raciales y religiosas. También cerró los ojos ante el racismo en la policía, eliminó las protecciones legales para las personas LGBT, revocó las protecciones ambientales para el aire limpio y el agua y buscó socavar el derecho a la salud, especialmente para los servicios sexuales, de salud reproductiva y a las personas mayores. En asuntos extranjeros se acercó a un autócrata amistoso tras otro, a expensa de poblaciones maltratadas, promovió la venta de armas a gobiernos implicados en crímenes de guerra y atacó o se retiró de iniciativas internacionales clave para defender los derechos humanos, promover la justicia, promover la salud pública y prevenir el cambio climático. Esta combinación destructiva erosionó la credibilidad del gobierno de Estados Unidos, incluso cuando habló en contra de los abusos. Condenas a Venezuela, Cuba o Irán sonaron huecas cuando se elogió paralelamente a Rusia, Egipto, Arabia Saudita o Israel. La administración Trump impuso sanciones específicas y otros castigos al gobierno chino y a las entidades corporativas por su participación en violaciones de derechos humanos, pero su propio historial débil en derechos humanos, sus evidentes motivos mixtos para criticar a Beijing y el chivo expiatorio de Trump de China por sus propias fallas pandémicas, dejó estas intervenciones en todo menos dificultando el trabajo con aliados.
Era un extracto de la introducción al informe anual de Human Rights Watch, leído por Carlos Colina. Y para ahondar en los hallazgos de este informe y ofrecer una panorámica de la situación actual, específicamente en América Latina, te ofrecemos hoy en Hora 13 una entrevista especial con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel Vivanco es abogado y ha sido profesor de la Universidad de Georgetown y la Universidad Johns Hopkins. También ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
SBS en español.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13. Bienvenido a Radio SBS.
Un placer estar con ustedes. Encantado de poder comentar sobre el informe global de Human Rights Watch.
Bueno, y este informe de casi 800 páginas que revisa la situación humanitaria en más de 100 países es una lectura que realmente representa un compendio del horror. Y mucho de esto vemos que ha sido ocultado por la pandemia en el último año, ya que no solo la pandemia ha agravado las crisis de derechos humanos en los distintos países del mundo, sino que también ha socavado los procesos democráticos en países con récords ya cuestionables y también ha enturbiado un poco los espacios de denuncia. ¿Podríamos comenzar hablando un poco cómo las normas de bioseguridad, aunque son muy importantes, han impedido a investigadores y a periodistas poder trasladarse, investigar y sacar a la luz alguno de estos abusos?
Efectivamente, a una situación como la que se vive en América Latina, de graves violaciones a los derechos humanos en muchos de estos países, con unos niveles enormes de impunidad, crímenes ya sea comunes o violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado que no son debidamente procesadas y investigadas, con los altos niveles de violencia, de las cifras de homicidio, los índices de homicidios van en subida en muchos de nuestros países, con denuncias constantes de discriminación, de abusos policiales, tanto en el control de manifestaciones como también en las investigaciones sobre delitos. A ese panorama hay que sumarle las restricciones y lo que representa una pandemia que afecta especial y mucho más gravemente a los más pobres, los más vulnerables, aquellos que no pueden darse el lujo de seguir trabajando desde su casa, porque si no trabajan y no salen a la calle a trabajar diariamente, no comen. En esas circunstancias creo que el año pasado fue probablemente de los más duros desde el punto de vista de los derechos fundamentales que ha vivido la región en décadas.
Vamos a ir un poco país por país, un poco para hablar sobre las denuncias en particular. Bueno, comencemos por Chile. En el informe se habla de los abusos de los carabineros durante la represión de las masas, durante el estallido social, que resultó en miles de heridos. También hay denuncias de tortura y abuso sexual en detención. ¿Cómo han respondido las autoridades chilenas ante estas denuncias?
La policía de carabineros en Chile cometió graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos en lo que es el control del orden público, el restablecimiento del orden público durante las masivas manifestaciones que se produjeron entre octubre, noviembre e incluso diciembre del año pasado. La gran cantidad de esas manifestaciones fueron pacíficas, pero también hubo muchas manifestaciones violentas, donde hubo vandalismo, hubo ataques a la propiedad de grupos de personas que cometieron delitos comunes, muy serios, muy graves, incluso contra carabineros. Pero en ese panorama, nosotros estuvimos el año pasado en Chile, el 2020 también, pero el 2019, cuando se desataron estas protestas. Hicimos una evaluación de la conducta de carabineros y formulamos una serie de propuestas para reformar a esta institución y hacerla elevar los niveles profesionales de trabajo y establecer mecanismos internos de fiscalización. Lamentablemente hasta ahora muchas de estas propuestas no se han implementado. Algunas están siendo discutidas en el Congreso, pero lo cierto es que carabineros sigue siendo una asignatura pendiente, no ha sido objeto de las reformas que requiere, especialmente desde el punto de vista de lo que es el control interno disciplinario de los agentes policiales para sancionar y prevenir futuros abusos.
Ahora pasemos a Colombia. El informe habla de los grupos disidentes de las antiguas FARC y otras guerrillas y grupos paramilitares que continúan cometiendo crímenes en zonas rurales con total impunidad. ¿Cómo evalúa Human Rights Watch la situación en Colombia en los últimos 12 meses?
Se ha ido deteriorando crecientemente. Lamentablemente, los frutos del acuerdo de paz de 2016 a la fecha se han ido poco a poco desapareciendo, desvaneciendo. Las cifras de activistas sociales y defensores a derechos humanos que han sido asesinados con unos índices enormes de impunidad. Del 2016 a la fecha es de 421 casos. 421 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados. En términos generales, se sabe poco de quiénes son los instigadores. Sabemos que detrás de estos asesinatos están grupos irregulares armados, carteles de la droga, mafiosos, sobre todo grupos que han ido poco a poco llenando el vacío que han dejado la FARC después de su desmovilización. Naciones Unidas acaba de presentar un balance de masacres del año pasado, del 2020, y la cifra es realmente espantosa. Son 66 masacres cometidas en Colombia el año pasado. El gobierno de Colombia, en esto hay que reconocer que tiene un discurso que es consistente con los estándares en derechos humanos. El presidente Iván Duque no tiene un discurso beligerante y agresivo, reconoce las fallas profundas que tiene Colombia para evitar que se sigan produciendo estos asesinatos. El problema está en que en los hechos, en la práctica, especialmente en los territorios colombianos, no se hace mayor esfuerzo por mejorar la situación. Entonces hay una gran inconsistencia entre el discurso del presidente y la práctica, una práctica que lamentablemente continúa agravando la situación de derechos humanos, especialmente de aquellas regiones rurales de Colombia que están realmente abandonadas prácticamente, donde hay muy poca presencia de Estado.
Yendo más al norte, la región centroamericana, realmente el informe muestra un panorama terrible para países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, también Honduras, por supuesto. En El Salvador el informe habla sobre un socavamiento de la democracia bajo la gestión del presidente Nayib Bukele, cuya administración ha utilizado las Fuerzas Armadas para controlar e intimidar a la población, y también denuncia cómo políticos, altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas de seguridad colaboran con pandillas en actividades criminales.
Así es. El caso de El Salvador, donde gobierna este señor Bukele, es lamentablemente uno de los casos más dramáticos de Centroamérica, porque Bukele es un virtual caudillo, se comporta como un dictador, pero felizmente El Salvador no es una dictadura. En El Salvador hay democracia, en El Salvador hay instituciones que están dispuestas a defenderse, hay un poder judicial independiente que está constantemente frenando los peores abusos de Bukele, hay un Congreso que él no controla, hay sociedad civil fuerte, hay medios de comunicación independiente, hay un sector privado también que está por la defensa del Estado de Derecho. Pero este señor Bukele es un fundamentalista, un iluminado, que actúa como actúan los déspotas, que creen que se ríen o desprecian la institucionalidad democrática. Hay que seguir muy atentos a la situación de El Salvador, donde las instituciones defienden una democracia que es joven y débil, pero la defienden, y donde felizmente con la derrota electoral de Trump, quien ha sido uno de los principales aliados de Bukele, como lo ha sido también para Bolsonaro y otros en la región, coloca a Bukele, creo que en una situación distinta. Creo que la pista se le pone mucho más pesada para seguir haciendo y deshaciendo como lo ha hecho hasta ahora en El Salvador.
Continúas en sintonía de Hora 13 por tu radio SBS y estamos conversando con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, ya que hoy la organización ha publicado su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. Y hablando de democracia, una que también está tambaleando es la de Guatemala, porque el presidente Alejandro Yamatei ha seguido con la política de ofuscación, ¿no?, de Jimmy Morales, quien, recordemos, expulsó a la CICIG del país. Y recordemos que la CICIG era una delegación de la ONU independiente que investigaba los actos graves de corrupción y conducta criminal entre funcionarios del gobierno, conjuntamente con grandes monopolios comerciales.
Efectivamente, la CICIG, lamentablemente, fue expulsada de Guatemala. Hizo una gran labor como instancia encargada de investigar la corrupción, el narcotráfico en Guatemala. Pero Jimmy Morales, que estaba personalmente y sus familiares y cercanos involucrados también en hechos de corrupción, se las arregló para conseguir el apoyo nada menos que del gobierno de Trump y del vicepresidente Pence, para expulsar a este organismo de Guatemala. Guatemala, la verdad es que está gobernada por una serie de mafias que han logrado penetrar los altos niveles del gobierno guatemalteco. Están presentes en el Congreso, están presentes en las Cortes, hoy día están presentes en el Poder Ejecutivo. Desgraciadamente, se siguen produciendo masivas violaciones a los derechos humanos y el desmantelamiento de los sistemas de control, de fiscalización. Creo que la llegada de Biden ayuda. Biden conoce muy bien Guatemala, ha estado en Guatemala y es una persona que es muy receptiva a las necesidades de desarrollo de Centroamérica. Creo que se nos brinda una oportunidad para que entre el Ejecutivo y el Congreso de los Estados Unidos desarrollen programas para, por ejemplo, fortalecer al Poder Judicial en Guatemala, fortalecer sociedad civil, fortalecer las instituciones que son capaces de frenar y descubrir abusos. En ese sentido, tengo la ilusión que a partir del nuevo gobierno en Washington podamos generar algunos progresos en esos dos países. Otro país que no hemos mencionado es Nicaragua. Esa es una dictadura ya hecha y derecha. Esa es una dictadura hecha y derecha, que se ha logrado consolidar. Ahí se reparten las tareas de gobierno en la pareja gobernante, entre Ortega y su esposa Murillo, que es la vicepresidenta. Esa gente no está dispuesta a salir del poder así nomás. Hay elecciones presidenciales a fines de este año, pero todavía no existen las más mínimas condiciones para realizar elecciones que sean creíbles y libres.
Continúas en sintonía de Hora 13 por tu radio SBS y estamos conversando con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, y bueno, pasamos de Nicaragua a Venezuela, país que está pasando por una emergencia humanitaria compleja y severa.
Sí, lamentablemente otro de los retrocesos que se dio el año pasado fue la consolidación de la dictadura venezolana. Maduro logró expropiar a los venezolanos del último reducto, del último bastión democrático que él no controlaba, como era el Congreso, la Asamblea Legislativa, pero hoy día ya se apoderó de ella con unas elecciones fraudulentas que no son respetadas, no son creídas por ninguna democracia en el mundo. Lamentablemente, la población de Venezuela sigue sufriendo unas condiciones agobiantes de hambruna, de falta de alimentos básicos y falta de medicinas, y a eso se suma el control draconiano del gobierno por parte de Maduro, con prisioneros políticos, con tribunales militares que juzgan a civiles, con ejecuciones, desapariciones. El año pasado, por primera vez, la fiscal de la Corte Penal Internacional concluyó que hay evidencias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es una de las preocupaciones y prioridades que todos tenemos desde el punto de vista de los derechos humanos en América Latina.
Un país que no hemos tocado aún es México. Respecto a México, el informe denuncia que la tortura, desapariciones, abusos a migrantes, asesinatos extrajudiciales y ataques a periodistas y activistas de derechos humanos, algunos a manos de las mismas fuerzas de seguridad del Estado, continúan sucediendo con total impunidad bajo el mandato del presidente López Obrador. ¿Cómo afectará a México el cambio de administración en Estados Unidos?
Yo creo que debería afectar positivamente, porque Andrés Manuel López Obrador ha resultado ser un gran fraude. López Obrador hoy día, de acuerdo a cifras oficiales de sus propias autoridades, preside un gobierno donde han desaparecido 16.000 personas. Desde los tiempos de Felipe Calderón a la fecha, es decir, en los últimos tres gobiernos, Felipe Calderón, Peña Nieto y López Obrador, el total es por sobre 75.000 desaparecidos. 75.000 desaparecidos en México. Obviamente no son todos desaparecidos del gobierno, de las agentes policiales, son probablemente en su gran mayoría de los carteles, pero también de las policías municipales, estatales, federales y del ejército, y también de la Marina. Sin embargo, no se investiga nada, no se hace nada, están de brazos cruzados. Y a Manuel López Obrador le caen sobre los hombros 16.000 desapariciones ocurridas en México. Sumado a torturas. Sin embargo, para López Obrador pareciera que los únicos desaparecidos son los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ese es el único caso que él le ha dedicado hasta tiempo personal, donde hay una investigación en curso. Es un caso súper importante, de la mayor importancia, y es importante que se haga justicia y se dé con el paradero. Pero no es el único caso, no son los 43 los desaparecidos de México. López Obrador ha militarizado completamente el país, ha creado incluso una entidad llamada la Guardia Nacional, que se suponía que era civil, pero lo cierto es que es simplemente una rama más del ejército, quienes andan con armas largas, controlando, se supone, los carteles, pero bajo la presión de Trump, López Obrador puso a la Guardia Nacional y al ejército a controlar la migración. López Obrador se arrodilló frente a Trump y le ha hecho todo el trabajo sucio a Trump. En este instante hay 23.000 migrantes en México, en el norte de México, esperando conocer, saber noticias de su solicitud de asilo político en los Estados Unidos. Son personas que entraron a los Estados Unidos, pero que Trump inventó un nuevo sistema para desmantelar el sistema de asilo, destruir el sistema de asilo, y los obliga a esperar los resultados de sus gestiones en México. Y México se presta para eso. México, lo cierto es que ha sido una gran decepción. López Obrador tiene un récord, muy pobre en materia de derechos humanos, donde hay muy poco que exhibir como algo positivo.
Al principio de este segmento comentábamos que el informe comenzaba, de hecho, diciendo que Donald Trump había sido, y cito, un desastre para los derechos humanos, pero también el informe concluye que, si bien la administración de Biden es bienvenida, no debe ser vista como una panacea, entre comillas, porque Estados Unidos tiene un historial plagado de discrepancias y altos y bajos en materia de derechos humanos. El informe también concluye que no será suficiente que Biden simplemente retroceda el reloj 4 años, sino que su administración debe comprometerse a reparar la credibilidad de Washington en materia de derechos humanos. Tú que estás en Washington, tengo que preguntarte cómo lo ves desde tu ciudad de residencia hoy, día en que están los demócratas han declarado un segundo juicio político al presidente Donald Trump.
Mira, es una muy buena noticia. Donald Trump ha sido un gran déspota, un desastre para los derechos humanos, un líder que avala el racismo, promueve e incita a la violencia, e incluso hasta una insurrección de sus más fanáticos en el Capitolio, como lo pudimos ver la semana pasada. No respeta las instituciones, no cumple con las reglas del juego democrático, ignora, desconoce, rechaza el resultado electoral que lo perjudica. Realmente es probablemente el peor gobernante que ha tenido Estados Unidos en los últimos 100 años. Avala los abusos, se va contra las minorías, en materia de migración ha construido una campaña permanentemente estigmatizando a los inmigrantes en los Estados Unidos. Así es que creo que una gran noticia para la causa de los derechos humanos ha sido la derrota electoral de este señor, y el hecho de que hoy día está siendo objeto de un juicio político por parte de la Cámara. Veremos lo que ocurre luego en el Senado, pero a pesar de lo que representa Donald Trump, de sus abusos de todo orden, las instituciones democráticas norteamericanas están reaccionando, y creo que lograremos una transición pacífica. Biden representa un cambio en 180 grados respecto de Donald Trump. Por arte de magia, las cosas no van a cambiar, habrá que seguir bregando, y esa es precisamente la tarea de una organización como Human Rights Watch, para abordar problemas muy profundos y graves que se siguen produciendo en Estados Unidos, como por ejemplo la brutalidad policial, el racismo y los abusos contra los migrantes.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13.
Al contrario, un placer estar con usted. Muchas gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.